En medio de un mundo como el nuestro, lleno de caos y confusión, hay dirección y guía para todas las personas que se sostienen en el fundamento de la fe en Dios. Este es el programa Fe y Crisis con el pastor René Pereira Hijo.
Que el Señor bendiga a nuestros queridos y amados radioescuchas. Bienvenidos nuevamente a otra edición del programa Fe y Crisis. Pastor René Pereira Morales con ustedes y acompañado como de costumbre del pastor Wilfredo Borrero García, que está por aquí a mi ladito. Wilfredo, Dios te bendiga, hermano.
Dios te bendiga, René, y Dios bendiga a los radioescuchas. Estamos bien, gracias al Señor, y dando la batalla.
Por ahí vino ahorita, pero se tenía que ir. Quería conocerte, Wilfred. Llegó un radioescucha desde Ay Bonito. Sí, estuvo por aquí, nos saludó, ¿verdad? Y dice que yo le invité para que se quedara aquí con nosotros, pero se tenía que ir. Pero ya dijo que vendría más adelante, así que le envió un saludo a nuestro hermano. Y saludo a Sonia Valladares por aquí, ¿verdad? Un abrazo, Sonia, sabe que queremos mucho, ¿verdad? Así que saludos a todos, a Héctor Pique. ¿Sabe quién es Héctor Pique? Héctorcito.
Ah, sí, yo me monto como que
pique, porque por los productos. Sí. Así que un saludo a nuestro hermano Héctor desde allá, desde, está en Miami. Bueno, me imagino que está, porque allí es que él está viviendo. Así que saludos a todos. Contento de estar aquí. Hoy tenemos varios temas importantes y voy a comenzar con el primero, Wilfred, para aprovechar el tiempo al máximo. Y es que estoy haciendo un llamado a un boicot de las primarias demócratas. La Comisión Estatal de Elecciones está enfrentando serios problemas económicos, como están enfrentando la gran mayoría de las agencias del gobierno en Puerto Rico por la crisis económica que tenemos. Además de eso, tenemos todas estas máquinas que se pagaron millones de dólares por las máquinas esas donde tú, para el escrutinio electrónico, donde tú metías la papeleta, ¿verdad? Yo llegué, ¿verdad?, a votar así. Tú votabas llenando unos cuadritos y esa máquina lo que hacía era que leía. Y pues eso adelantaba muchísimo porque no había que estar contando como antes, que era con palitos. Oye, altura del siglo XXI, con todos los adelantos que hay tecnológicos, tú tienes que estar contando papeleta a papeleta, palito a palito. Pues mira, no, ahora, ¿verdad? Se estableció eso y muy bueno. Y eso costó al pueblo de Puerto Rico millones de pesos. ¿Sabes qué? Como no se han usado y no se le ha dado mantenimiento porque están pelados, no tienen dinero la Comisión Estatal de Elecciones, entonces esas máquinas están que hay que repararlas. Algunas no sirven, hay que reemplazarlas. Porque si no, ya las próximas elecciones, lo que viene es lo mismo de los palitos esos.
Lamentablemente, yo creo que el pueblo puertorriqueño tiene que indignarse ante estos gastos. Son gastos excesivos, millonarios, donde tú ves un derroche de dinero y dices,
pero bueno, y exacto. Pero entonces, además de eso, viene unas primarias demócratas aquí. Pues no podemos votar por el presidente, pero podemos participar en las primarias. Pero voy a hablar de esas primarias. Pero entonces vienen las primarias del PNP y vienen las primarias del PPD y vienen las elecciones generales, más un plebiscito de estadidad, sí o no. O sea, todo eso, mire, y no estamos bollantes nadando en dinero. La realidad es que Puerto Rico todavía, además del terremoto y todas las réplicas que han estado destrozando aquí montones de edificios. De hecho, me enteré que probablemente la Catedral de Ponce es posible que tengan que demoler la gran parte de ella. Lamentable, porque ha sufrido daños y edificios históricos en Ponce y en otros pueblos también. Mire, le voy a decir lo siguiente. Las primarias, ¿de quién son? Las primarias son de los partidos, ¿verdad? Y los partidos son instituciones, ¿verdad? Aparte del gobierno. Oye, ¿y por qué que los partidos paguen por las primarias? Sí. Que los partidos paguen por las primarias y hagan asamblea como han hecho otros partidos chiquitos, como hace el PIB, como hace ¿verdad? Que hagan sus asambleas. Que paguen ellos. Mira, el Partido Demócrata, cada vez que viene un candidato, y los republicanos también, cada vez que viene un candidato aquí a la isla a decir promesas bobas, porque ahora escucho los anuncios este de Bloomberg prometiéndole a Puerto Rico lo de siempre.
Siempre.
Siempre. Que cuando sea presidente, que aquí va a venir la estadidad, que aquí van a verle ta. Y vienen esos candidatos y se llevan una maleta de billetes, millones.
Millones.
Que se ven aquí porque no cogen esos millones de pesos y paguen una primaria ustedes. ¿Por qué la tengo que pagar yo? ¿Por qué? ¿Por qué si yo, que no soy de ese partido, tengo que... Pues bueno, porque indirectamente lo estoy pagando yo. Porque si lo paga la Comisión Estatal de Elecciones, indirectamente lo está pagando el contribuyente.
Nosotros los contribuyentes.
¿Nosotros?
Muchos de los cuales no participamos ni participaremos de ese tipo de primarias porque no respaldamos la plataforma demócrata. Y yo creo que pienso que eso es aplicable también a los republicanos, ¿ves? Pero,
así es.
Pero para el colmo, perdón la expresión, tener que del dinero que uno le da al pueblo de Puerto Rico, que saque y contribuye, que tengan que aplicarlo en unas primarias demócratas que esa gente promueve.
No, entonces, encima de eso, y ahora hablo a los cristianos. O sea, ¿por quién usted va a votar en esa primaria demócrata? ¿Por quién? ¿Por Bernie Sanders?
Si usted
es creyente, candidato,
no debe ni tocar.
No, está hablando de candidatos pro aborto, pro gay, pro perspectiva de género, socialista. Hombre, no. No, yo estoy llamando a un boicot que haya una participación mínima, ¿verdad? Obviamente siempre hay gente que va a ir allí a votar, ¿verdad? Porque eso es cada cual. Pero mi exhortación es que no participamos de esa primaria, punto.
René, tú sabes. Y ahora quizás alguno escucha y dice, mira, ahora está con aires de independencia y de... porque enseguida lo cogen.
Sí. No, y de hecho, muchos lo hacen porque eso nos acerca cada vez más a los Estados Unidos y somos parte de esa gran nación. Mire, usted lo puede, no tengo ningún problema que usted piense de esa manera, pero vamos a pensar en términos realistas, económicamente hablando. Vamos a irnos por lo económico, ¿verdad? Hay quienes se pueden ir por lo ideológico, pero económicamente hablando, ¿usted cree que es justo seguir sacando dinero de la Comisión Estatal de Elecciones que necesita chavo para el evento electoral de las elecciones en Puerto Rico? Para esas primarias que son de esos partidos, no que la paguen ellos, compay. Que la paguen ellos, que recojan su fondo, que hagan su recaudo y que paguen sus primarias.
Sería tremenda, creo que es tremenda propuesta. Y
seguro.
Como lo dijimos hace dos programas atrás. Yo creo que es una propuesta que debe traer e incluir el Proyecto Dignidad.
Claro.
Invitamos a los de Proyecto Dignidad que...
Sí, y ahora que tú lo mencionas, Wilfred, mira, yo lo voy a decir. Yo sé que hay gente que quizás se va a molestar un poco conmigo. Yo estoy consciente que el doctor César Vázquez de vez en cuando hace alguna aparición y participa mayormente, tengo que decirlo, en el programa de Rubén Sánchez, ¿verdad? Que lo invita de vez en cuando. Ha hecho alguna otra... Pero, Wilfred, ¿dónde está la gente de Proyecto Dignidad? ¿Dónde están los candidatos? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sabes? Están ausentes del debate público. No están fiscalizando. Y hay que fiscalizar un montón de cosas. Mira lo que... Y tengo por aquí... Un montón de cosas. Mira lo que ha salido ahora, el tostón que ha salido ahora ahí de Fomento, un desfalco de millones de pesos a Fomento Económico. ¿Sabe? Hay un montón de cosas que están pasando y salvo raras excepciones, tú ves un vacío de Proyecto Dignidad en el debate público. Mira, eso es que estar metido en los medios todo el tiempo.
Exactamente. Digo, para eso...
para eso se inscribieron como partido.
Existen como partido.
Sí. Pues claro. No es para estar callado ahí esperando, no, porque los cristianos van a votar por nosotros. Mire, no se duerma de ese lado. Con el voto cristiano nada más en Puerto Rico no se ganan unas elecciones.
Así.
Tienes que presentarte, tienes que exponerte al debate público. Se lo digo, ¿verdad? Con toda honestidad. Es una exhortación que hago a la gente de Proyecto Dignidad. Está muy callado. Prácticamente, entonces Victoria Ciudadana, tú lo ves en todos los debates metidos y participando en la de esto. Entonces tú ves que la silla de Proyecto Dignidad vacía.
No, tiene que haber más un activismo, tiene que haber... Un exponerse a la palestra pública para poder que la gente los conozca y, claro, sepan cómo piensan y qué van a proponer, ¿verdad?
Claro, claro.
Porque ya esto es un año eleccionario.
Estamos ya en el año eleccionario y esto se está ya, ¿entiendes? Y yo sé que, pues, no tiene muchos chavos, hay que esperar para disparar todos los cartuchos, pero es que hay cosas que tú puedes ir haciendo desde ahora.
Creo que puedes pronunciarte.
¿Entiendes? Insertándote en los debates.
Claro.
¿Ok? O sea, ¿por qué si Noti Uno, o si Cacú, o si Radio Isla, para mencionar estaciones, ¿verdad? Y Guapajadio, por ejemplo, tiene mesas de debate donde está el PPD, el PNP, el PIP y Victoria Ciudadana. Pero ven acá, no son cinco partidos. Uh-huh. Porque no puede haber ahí. ¿Han salido de vez en cuando? Sí, pero es bien poco.
Muy poco.
Bueno, todavía, Wilfred, tú le preguntas a muchos cristianos sobre dignidad y dice, pero ¿cuáles son los candidatos y qué es lo que ellos proponen? ¿Ok? Oiga, tampoco usted puede depender de las redes sociales. Piensan que poniendo anuncios y poniendo cosas, eso es bueno. Pero hay mucha gente, especialmente de cierto grupo de edad, que no está presente en las redes sociales.
Hay que ser más activos, más proactivos en ese sentido. Y yo, ¿verdad? Igual que tú, exhorto a los que están ya inmersos en este proyecto, uh-huh, a que verbalicen, a que se inserten en la discusión de los issues que hay en el país, porque esa es una manera efectiva de que la gente escuche.
Así es.
Si no lo hacen, se quedan atrás.
Claro, claro.
Claro, están usando las redes sociales y obviamente hay un apoyo de un sector, ¿verdad?
Pero si quieres poner, a estas alturas, ¿quiénes son los candidatos de Proyecto Dignidad? Bueno, yo he escuchado, voy a decir lo que yo he escuchado. Yo he escuchado que el doctor César Vázquez va a ser candidato a la gobernación. He escuchado que la pastora y abogada Ada Enríquez va a ser candidata a comisionado residente. Ya tienes ahí la papeleta estatal. He escuchado también que una pastora muy conocida, Lizzie Báez, pudiera ser candidata, no sé si por acumulación, al Senado o a la Cámara, ¿no? Y así por el estilo, ¿verdad? He escuchado acerca de una... Pero todavía no hay nada seguro a estas alturas. O sea, queremos escuchar a esa gente, las propuestas.
¿Y hasta cuándo puede ser eso? Porque ya se supone que empiezan a hacer las papeletas y todas esas cosas.
No, todavía las papeletas. ¿No? Todavía falta mucho para las papeletas, porque acuérdate que hay que esperar a que pasen las primarias.
Okay.
Para hacer la papeleta tú tienes que quién ganó las primarias, ¿no? No, todavía hay tiempo para eso, pero es que si tú vas a hacer una campaña política con tiempo, tú no vas a gastar todos los cartuchos, claro está. Y no estoy hablando de empezar a poner anuncios en la televisión y comprar tiempo en la radio, porque si no hay muchos chavos, la realidad es que tienes que esperar a la última recta para disparar eso. Pero hay otras cosas que tú puedes hacer desde ahora. Mira, tú puedes, ¿sabes? Tú puedes escribir columnas para los periódicos. Tú puedes participar en los debates en programas de radio. Eso tú llamas y tú dices, mira, el programa ese de debate que ustedes tienen, ahí debe estar Proyecto Dignidad, ¿verdad? Y ¿sabes? Debe haber más agresividad, es lo que estoy hablando, ¿verdad? Para que se escuche las propuestas. El país quiere escuchar las propuestas de Proyecto Dignidad.
Es tremendo, ¿verdad? Una buena invitación que se le está haciendo. Vamos a ver si ellos pronto comienzan a insertarse.
Claro, esperamos que sí, porque, ¿verdad? Esto es importante. Sigo por aquí, Wilfred, con la noticia. Dice, investigan tumbe de 2.6 millones a cuenta de Fomento Industrial. La policía informó el miércoles ayer, ¿verdad?, sobre la investigación de una querella radicada donde el director de finanzas de la Compañía de Fomento Industrial de Puerto Rico alegó haber enviado más de 2 millones de dólares de remesa a una cuenta fraudulenta. Entonces usted pregunta, ¿pero cómo este señor mandó 2.6 millones de dólares? 2.6 millones de dólares a una cuenta fraudulenta. Dice, según el informe policial, el querellante, identificado como Rubén Rivera López, un desconocido, oye esto, o sea, para que tú digas, pero ¿qué es eso? Un desconocido envió un correo electrónico a esta institución informando sobre un alegado cambio de cuenta para que se emitieran pagos de remesa. La informada precisó que el 17 de enero del 2020 se efectuó un pago por la cantidad de $2,609,495.67 a la mencionada cuenta y resultó ser una cuenta fraudulenta en el extranjero, chico. Pero tú no... ¿Sabes? Uno dice, pero, ¿cómo tú vas a enviar? O sea, por un email que te llegue a ti. Wow. Por un email que tú llegue a ti. Mira, ahora, un desconocido.
$2,000,000.
O sea, un desconocido.
Por 3 pesos.
Pero mira qué loco. O sea, un desconocido manda un email. De ahora en adelante, esta cuenta me la manda a esta otra cuenta en un banco suizo. O sea, y viste, pues vino, hizo la transacción. O sea, tú, sin investigar. Pero ¿quién es esa persona? O sea, ven acá ahora, cual yo le puedo enviar un... Yo puedo enviar... Digo, no haría eso jamás. Pero yo envío un email a turismo y le digo, de ahora en adelante, la cuenta que se envía para cubrir esto, me lo manda la cuenta y la cuenta mía al Banco Popular. ¿Qué es eso? Wow. ¿Cómo se están manejando las cosas aquí en medio de la crisis económica, brother? ¿Ok? Wow, tremendo. ¿Qué cosas están pasando en Puerto Rico?
Mira, nosotros sabemos que existen, ¿verdad?, los famosos hackers y las personas que por internet se pasan tratando de que los que hacen uso del internet, pues
sí.
Mire, den información, de alguna manera muestren una vulnerabilidad para poder ellos sacar ventaja. Pero estamos hablando de que es el gobierno de Puerto Rico. Se supone que tú tienes unos protocolos de seguridad, ¿sabes? Tú enviar 2.2 millones así porque sí.
Imagínate. ¿Sabes?
Es como que...
A alguien anónimo. O sea, de verdad, o sea, tan tontos somos en Puerto Rico, chico. Bueno, nos escribe Tommy Ortiz aquí en el muro de Facebook Live y dice... Buen día y saludos. Siendo honesto, no me están convenciendo el proyecto Dignidad. Tienen que exponerse, lo que estamos diciendo. Están muy ausentes del ojo público. Eso es lamentable. Me da la impresión como que esto le cogió por sorpresa el que hayan acumulado los endosos para ser inscritos. Esto no debe ser. Espero que despierten pronto. Excelente programa. Gracias, hermano. Y eso, ¿verdad? Tú estás diciendo lo que mucha gente está viendo. Mucha gente está viendo, ¿sabes? Hay que meter mano, ¿verdad? Hay que... Entonces, la realidad es que... Y Javier Ortiz dice, este partido, dice, Proyecto Dignidad está muy lento. El único que saca la cara es César Vázquez. Y César Vázquez todavía, ¿verdad? César Vázquez es un médico cardiólogo que tiene su práctica privada. Uh-huh. O sea, ¿dónde está ahí la demás gente? Ahí hay abogados. Hay gente que tiene, ¿sabe? Hablen, métanse a los debates. Es como una timidez. Oye, si te metiste a la política, lo menos que tú puedes ser es tímido.
Vamos a ver, quizás es lo que tú mencionabas, quizás es parte de la estrategia, no salir ahora.
Pero esa estrategia.
No sé.
Wilfred, tengo otra cosa por aquí que de verdad que es que, como dice el dicho, éramos muchos y parió la abuela. Mira, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Ortiz, está defendiendo el que se establezca un impuesto al sol. ¿Y qué es eso de un impuesto al sol? Oye, pasa, mire, ante los problemas que está teniendo la energía eléctrica y las altas y abusivas tarifas a los abonados, más el pésimo servicio que da energía eléctrica, pues mucha gente está optando por instalar en sus hogares placas solares, ¿verdad? Y ahora hay una batería muy buena que es Tesla, que tú te puedes desconectar del sistema. ¿Ok? Mire, ¿quién pagó esas placas solares? Las pagó el ciudadano con su chavo. O sea, este tipo de verdad que es un carifresco. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo tú me vas a cobrar a mí por el sol? O sea, tú no pusiste un chavo. Ah, lo que pasa es que ellos ya tiraron cada vez más gente tostando por ese sistema. Cada vez hay menos gente conectando ese sistema de energía eléctrica. Y entonces, ¿sabe qué? Privaticemos energía eléctrica. Vamos a venderla. Esa es la propuesta que yo hago, que caiga en manos privadas y que hayan varias compañías en Puerto Rico, como hay en Estados Unidos, que presten, como hicieron aquí con la Telefónica. Mira, lo mejor que hizo Ricardo, Pedro José y yo, fue vender la Telefónica. ¿Tú te acuerdas cuánto costaba un celular, hermano? Y la porquería de servicio que daban. Ahora, pues tú tienes, si esta compañía no me da buen servicio, pues me voy con esta. ¿Tú lo has hecho, Wilfred?
Claro.
Tú busca la que te dé los mejores precios y vámonos a la competencia.
Es lamentable escuchar ese tipo de propuestas como la de... ¿Este es un representante, senador? ¿Qué?
No. Este es el director ejecutivo de la Autoridad Eléctrica, José Ortiz. Eso es lo que está proponiendo.
El director. O sea, y el dinero iría para ellos también.
Pues no, esa... La excusa es, ¿verdad? Que para el 2050 se espera que toda la generación de la isla debe ser de fuentes renovables, ¿verdad? Y él dice, habría que plantearse quién va a pagar por la red. O sea, la preocupación es la siguiente: si cada vez más gente opta por producir su propia energía, va a haber menos gente pagando la factura de energía eléctrica y por lo tanto menos chavitos, que honestamente no solamente pagando por la red, ¿quién va a pagar los salarios? O sea,
sí,
ya tú sabes, ¿quién va a pagar los salarios de los ejecutivos? ¿Quién va a pagar lo de las uniones? ¿Quién va a pagar lo de los empleados? O sea, hay una preocupación de que cada vez más gente, y entonces las microredes, ya hay municipios que están proponiendo, uno de ellos es Villalba, que tiene un sistema allí de hidroeléctrica y las van a reactivar.
Estaba escuchando algo.
¿Entiendes? Y van a producir su propia energía también. Pero lo triste de esto es que ya con todos los impuestos que tenemos en Puerto Rico, que son abusivos, ¿ok? Puerto Rico, estamos pagando un IBU súper elevado, estamos pagando por el cargo ese de combustible. La gasolina en Puerto Rico es más cara porque se le metieron como dos o tres impuestos.
Así es. Y estaban hablando hace poco, esta semana, de otro aumento que viene para energía eléctrica.
Sí.
O sea, sí. Y a eso es que básicamente, ¿verdad?, es perpetuar... A los que están allí cogiendo dinero. Y
claro, todo. Claro. Un sistema, ¿verdad?, que en un momento dado, ¿verdad?, fuentes fluviales, se creó con una visión. Pero mire, los tiempos han cambiado. Esa es la realidad. Pero entonces, ¿cómo tú me vas a cobrar a mí por la luz solar? Entonces, después, pues cuando ponga molino, va con un impuesto al viento.
Así van a ser.
¿Entiendes? ¿Pero qué es eso? Tú no puedes, es ilegal. Tú no puedes cobrarle a la gente por, ¿verdad? Obviamente, en el caso, por ejemplo, de los alcantarillados, pues si una persona tiene su propia agua, pero tiene un alcantarillado, pues uno entiende que estás usando un servicio. Pero ¿cómo tú me vas a poner un cargo a mí por el sol? Tú no puedes ponerle un impuesto al sol, porque eso está disponible ahí. Y esa placa la compré yo.
Todo es sacar dinero.
Oye, Wilfred, la verdad es que uno se indigna. O sea, son unos abusadores. Sí,
pero te voy a decir algo. No tiene lógica el decir que es para mantener... ¿Cómo es? La red.
Sí, las redes y el mantenimiento.
Pero es que si yo pongo una placa, ¿qué tiene que ver mi casa con una...?
No, no es eso. Lo que pasa es, la preocupación de él, es que si más y más personas optan por producir su propia energía... Pues obviamente esa gente se desconecta de energía eléctrica y ya no reciben una, o sea, no pagan.
Pues no paguen.
Pues por eso, pero entonces...
Que paguen los que tengan el uso.
¿Y qué vas a hacer con los postes, con las líneas de transmisión, que hay que darles mantenimiento, hay que reemplazar equipos? O sea, obviamente hay que hacer eso. Pues ya, si se quebró. El problema es que aquí el monopolio, Puerto Rico tiene la distinción de haber quebrado un monopolio. O sea, ningún monopolio quiebra porque no hay competencia. Porque, bueno, por muchas razones, salarios excesivos. Mira, aquí las uniones fueron parte de la quiebra de energía eléctrica también. ¿Cómo tú vas a... Bueno, yo estuve hablando con no lo voy a tirar al medio porque, ¿verdad?, no quiero, pero hay un hermano con el cual estuve hablando que por muchos años, ya se retiró, trabajó con energía eléctrica. Y él mismo dice, mire, pastor, yo recibía... Yo recibía tres bonos. Había también que se le daba y que el día del astronauta. O sea, todo eso fue, pero eso fueron conquistas laborales. Sí, pero porque lo que pasa es que si ellos venían con una propuesta y si el patrono no se los daba, pues nos vamos a la huelga, ¿ves? Y empezamos a meter presión. Y entonces, como había chavos, no pensaron en el mañana, pues dale. Empezaron a chupar de esa ubre. Uh-huh. Pues mira, llegó el momento que eso no pare más.
Y ahora están pagando las consecuencias.
Quebraron. Además de eso, pues también, o sea, no solamente las uniones, también los gerenciales, el gobierno mismo. Quebramos el monopolio de energía eléctrica. Ya no hay dinero. Pues mire, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que buscar otras opciones.
Así es. Bueno. Ese es el Puerto Rico.
Óyeme, que verdad que nosotros los puertorriqueños somos únicos en muchas cosas. Tenemos por aquí, quiero recordarle, está el anuncio por ahí. Ya. Sí, vamos a pasar el anuncio, ¿verdad? Pronto, de lo de este sábado. Este sábado se han convocado a las 11 de la mañana a todas las iglesias, a todos los creyentes que puedan llegar hasta el Capitolio. Va a haber allí un tiempo de oración, ¿verdad? Y a mí me toca hacer uno de los clamores. Creo que el sacerdote Carlos Pérez también fue invitado y otros líderes cristianos estarán allí. Así que es importante eso. Creo, tengo entendido que también fue invitada la gobernadora. No sé si, ¿verdad? Si va a estar, pero se va a orar, ¿verdad? Por lo que está pasando en Puerto Rico. No es una actividad política. ¿Okay? Obviamente siempre se invitan, ¿verdad? Figuras, ¿verdad? Para orar por ello. Pero todos los que puedan ir hasta allá, hasta el Capitolio, eso es este sábado, comenzando a las 11 de la mañana. Ya mismo vamos a pasar la promo. Pero tengo que irme a la pausa, 837-1060. No se vaya, regresamos en breve.
Bandera, lucharé porque se cumpla tu palabra.
En muchas ocasiones nos hemos unido como pueblo, alzando una voz en conjunto, diciendo presente, demostrando que hay un pueblo que se levanta. Y en esta ocasión, no nos quedaremos atrás. No nos quedaremos atrás.
Mi familia y yo decimos presente. Levanto mi voz por Puerto Rico.
Te invitamos a que seas parte de este evento nacional. Todo Puerto Rico en oración. En oración. Convocatoria a todas las iglesias de Puerto Rico. Este próximo 15 de febrero, desde las 11 de la mañana, en las escalinatas norte del Capitolio. Todo Puerto Rico en oración. Te invita esta emisora.
Se levanta. Puerto Rico se levanta.
¿Estás buscando un lugar donde te sientas amado, aceptado y en familia?
¿Estás interesado en crecer espiritualmente y recibir formación bíblica sólida?
La Iglesia Bíblica Emanuel es la congregación que tú necesitas.
Nuestra familia quiere ser tu familia.
Ven y visítanos. Estamos en la comunidad de Playita Cortada, en la carretera número 1, junto a la escuela intermedia.
Nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Nuestro teléfono 787-845-7375 y 787-553-9707.
Y recuerda, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida.
Regresamos con ustedes al programa Fe y Crisis. Nos llama un radioescucha, Wilfred, que dice: Pastor, te está diciendo una gran verdad. Yo fui parte de una unión de acueductos y alcantarillado y eso era pidiendo hasta que ¿verdad? Fuimos parte de la situación. Y total, Wilfred, ¿tú sabes quiénes eran los que vivían como millonarios? Los líderes y los jefes de esas uniones.
Lamentable, pero chacho. Esa ha sido la historia.
Chupacuota.
Ha sido la historia.
Eso es así. Esa es la realidad. Bueno, vamos en esta segunda parte del programa. Vamos a seguir con otros temas. Tengo un artículo por aquí muy bueno. Quiero compartir con ustedes. Hemos hablado en otras ocasiones acerca de esto. Se titula ¿Cómo puedo reconocer a un falso maestro o a un falso profeta? Mire, ¿por qué esto es importante? De paso, yo comencé ayer, miércoles, una serie de estudios sobre la segunda carta del apóstol Pedro, que precisamente la temática principal de esa carta, de este apóstol, de Pedro, es era alertar a los cristianos, porque ya estaban surgiendo en la iglesia cristiana desde el principio las falsas doctrinas y falsos maestros. Y tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, el apóstol Judas, la vemos la carta de Judas, el apóstol Juan, las tres cartas de Juan van dirigidas en gran parte, y muchas de las cartas paulinas también, como Gálatas, por ejemplo, como Colosenses, a combatir las falsas doctrinas. Mire, desde que la iglesia existe, desde que la iglesia fue formada después de Pentecostés, ¿verdad?, el derramamiento del Espíritu Santo, Satanás ha buscado la manera de contaminar la fe, de adulterar el evangelio que Cristo y los apóstoles, ¿verdad?, nos enseñaron, para desviar a los cristianos de la sincera fidelidad a Cristo. Y en muchas ocasiones el enemigo ha sido muy efectivo en engañar, porque además de eso, Wilfred, sabemos que hay muchos cristianos que no escudriñan la palabra. Sabemos que hay muchos creyentes que no hacen su asignación, como decimos, ¿verdad?, y no se dedican a cultivar, ¿verdad?, su crecimiento espiritual. Y usted no puede depender de que sea el pastor o puede depender de que sea. No. A cada creyente le toca poner su empeño. Dice la palabra, precisamente, segunda de Pedro, que tenemos que poner toda diligencia. Diligencia significa toda dedicación, todo empeño de nuestra parte para añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y da una lista de cosas, ¿no? Uh-huh. Así que hay advertencias claras con relación a los falsos maestros. Mire, y los hubo en el pasado y los hay hoy día. Hay mucha gente por ahí que se hace pasar como siervo del Señor, como profeta de Dios, como pastor, como, ¿verdad? Y son engañadores, son farsantes. Tenemos que entender eso claro. Y déjeme decir otra cosa, y los más peligrosos de ellos. Pues la gente habla de que si los mormones, los testigos de Jehová, los Jesús solo, ¿verdad? Hay muchas sectas de esas por ahí, que si los, ¿verdad? Por ahí hay un montón. Pero ¿sabe cuáles son los más peligrosos? Los que están dentro de la iglesia.
Esos son los que enredan y engañan a muchos. Hay muchos dentro de la iglesia y pues hay par de. Yo creo que este tipo de falso profeta ha utilizado. Uh-huh. Un evangelio que se distorsionó en un momento dado, se alejó de la escritura, uh-huh, huyéndole, ¿verdad?, al estudio de la escritura, porque querían algunos sentir y algunos querían experimentar del espíritu unas experiencias, y voy a entre comillas, ¿verdad? Entonces se alejaron del estudio y cayeron, ¿verdad?, detrás de estos falsos maestros que han enseñado una herejía terrible. Hoy día vemos las consecuencias, las estamos viendo en la iglesia. Claro, claro. Así como ahorita decíamos y señalábamos, uh-huh, las consecuencias que han, ¿verdad?, hemos cosechado en Puerto Rico porque, ¿verdad?, se han hecho unas cosas en el gobierno de una manera equivocada, pues así, uh-huh, mismo ha pasado en la iglesia y hay que reconocerlo así.
Claro, claro.
Y necesitamos entonces pedirle al Señor que nos ayude a tornarnos a la escritura para entonces poder hacer las cosas bien.
Y mencionaste algo importante, Wilfred, lo que acabas de decir, y es que tú mencionaste que en un momento dado se vio el estudio de la palabra y el conocimiento teológico como algo que no era espiritual.
Sí, no, esto no es del espíritu.
Sí, no, no. Lo espiritual es tener experiencias de éxtasis. Es que se me paren los pelos, que me echen aceite, que me tumben para atrás.
Que vea cosas.
Que yo tenga una visión, que yo tenga una. Miren, no estamos menospreciando el que. ¿Sabes? Yo creo en un Dios sobrenatural y creo en un Dios que en el cual podemos tener maravillosas experiencias con el Señor. Porque la presencia de Dios es sobrecogedora. ¿Ok? Y Dios hace milagros en este tiempo. No estamos hablando de eso. Pero cuando tú vas a la escritura le da más importancia. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 12, cuando estaba corrigiendo el problema que había con los dones en Corintios, la iglesia de Corinto era una iglesia bien carismática. La iglesia de Corinto era una iglesia donde había la manifestación del don de lengua y donde se manifestaban todos los dones. Pablo le dice, os alabo porque veo que no les falta ningún don. Pero ¿qué estaba pasando con la iglesia? ¿Por qué Pablo les corrige esta iglesia? Si ellos tenían todos los dones, estamos hablando de una iglesia que estaba, entonces se supone que todo estuviera bien. No, porque la gente se confunde, Wilfred. La gente piensa que si hay presente unos dones del Espíritu, la iglesia está en su estado óptimo. Miren, no menospreciemos los dones del Espíritu, pero, Pablo dice, en la iglesia lo más importante es la exposición de la palabra.
Sí, mira, tú estás hablando de Pedro, ¿verdad? Y en segunda de Pedro, precisamente, eso lo vas a tocar más adelante. Sí. En el capítulo 1, hay una parte que Pedro dice, mira, él fue testigo de la gloria de Dios manifestada en Cristo Jesús, ¿verdad?
Sí, cuando la experiencia del monte de la transfiguración.
Sí, pero mira lo que él dice. Uh-huh. Él tuvo esa experiencia, pero él dice, pero tenemos también la palabra profética más segura.
Lo más seguro es que la palabra profética...
Uh-huh. A la cual hacéis bien en estar atentos como en torcha.
Y palabra profética no es que una persona diga, tengo una palabra profética para ti. Está hablando de la escritura, la palabra. Sí. Esa es la palabra profética más segura, es la escritura. ¿Okay? ¿Sabe?
Y estamos hablando de que es un apóstol que tuvo la presencia de Cristo y vio cómo...
Y él dice, y nosotros oímos la voz del cielo. En el Monte Santo, donde vimos a Cristo ser glorificado allí, ¿verdad? Pero lo más importante es que la palabra profética.
Dice, mira, tenemos la palabra profética más segura, ¿sabes? Aún más por encima de cualquier experiencia.
Claro, está la palabra. Claro, y el apóstol Pedro es bien claro en eso, ¿verdad? Así que es importante tener eso claro. Hay gente que se disfraza, Jesús advirtió, guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. El apóstol Pablo, cuando se despide allá en el libro de los Hechos de los líderes de la iglesia de Mileto, les dice, les amonesto con lágrimas en mis ojos, porque yo sé que, porque ya él sabía, ya Dios le había dado la convicción a Pablo de que ese era su último viaje y que él iba a ser apresado, lo cual ocurrió cuando regresó a Jerusalén. Allí lo arrestaron y lo iban a matar, pero él apeló entonces a una audiencia con el César, ¿verdad? Y le dijo el tribuno, a César has apelado, a César irás. Y ahí es que emprende el viaje donde hay un naufragio, ¿verdad? Toda esa historia, eso está en el libro de los Hechos, ¿verdad? Tremendo, ¿ok? Pero cuando él se despide de esos líderes de esas iglesias de Asia, le dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces al rebaño y no perdonarán a las ovejas. Y de ustedes mismos se levantarán falsos maestros. Y yo digo, wow, le estaba diciendo a ese grupo de pastores que fueron discípulos de Pablo, de ustedes mismos van a surgir falsos maestros. Wow.
Pero es lo que estamos diciendo, René. Cuando nos despegamos de la palabra, uh-huh. eso puede ocurrir.
Oh, claro.
Y por eso es que decíamos ahorita que en Puerto Rico, y hay gente que quizá esto le choca, pero es la realidad, ¿sabes? Un momento dado la iglesia se despegó, y cuando digo la iglesia, está hablando en términos generales, se despegó del estudio de la escritura, de buscar, ¿verdad?, la sana doctrina. Entonces, la iglesia en general se fue detrás de experiencia y de emocionalismo, y terminamos cosechando, y digo terminamos porque soy parte de la iglesia en Puerto Rico, terminamos cosechando una sarta de disparates y unas loqueras, porque es que las hemos visto, René.
Mira, voy a, eso está en Hechos 20, lo que cité ahora, y lo que tú estás diciendo, está en Hechos 20, 29 en adelante. Dice, porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, de ustedes mismos.
Cosas perversas. ¿Okay? Wow.
Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, estén que en vigilancia. Todavía tenemos que estar velando eso, Wilfred. Uh-huh. Dice, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y mira, Pablo da la receta para evitar que eso pase en el versículo 32, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene poder. Oye, no le digo, busquen la experiencia, vayan allá para que sientan corrientes por el cuerpo. No, no.
Ni donde el profeta
les tal, encomiendo ni... la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, edificarlos sobre el verdadero fundamento, lo que está diciendo, y daros herencia con los santificados. ¿A qué los encomienda? A la palabra.
El estudio de la palabra. Es que ahí es donde, si nos anclamos en la palabra, ¿verdad? No vamos a ser arrastrados por cualquier viento de doctrina.
¿Así?
Pero si la abandonamos, ese es el resultado. Claro. Vamos a estar, como lo dicen por ahí, como las goletas, dando cantazos. Sí, de lado
como la veleta, esa que ponían encima, que tenía como un gallo. Así que,
y también, exactamente.
que se mueve, para donde se mueve el viento, se mueve la veleta. Así es que, mira, hay cristianos que son eso mismo, veletas. Cualquier viento de doctrina se los lleva enredado porque no tienen un fundamento, no están anclados, ¿verdad?, en la palabra profética más segura. Pero, ¿cómo podemos reconocer a un falso maestro o un falso profeta? Aquí da tres características, y estoy citando de un artículo que se titula precisamente ¿cómo puedo reconocer un falso maestro o un falso profeta?, que está en un portal de internet apologético que se llama godquestions.org. God, Questions con Q, godquestions.org. Ahí es muy, ¿verdad?, muy buenos artículos. Y dice lo siguiente: hay tres pruebas específicas para aplicar a cualquier maestro y determinar la veracidad de sus enseñanzas. Vamos a ver cuáles son. Primero, ¿qué dice este maestro acerca de Jesús? Esto se conoce como la cristología. ¿Cuál es la enseñanza que tiene esta iglesia o este predicador o este maestro sobre Jesucristo, sobre la persona de Jesús? Mire, por ahí hay unos hermanos que estaban en iglesias cristianas y lamentablemente se fueron con la herejía judaica, judaizante. Y tú los ves ahora que están, que si Yeshua HaMashiach, y que si con los gojitos esos judíos, tienen guilla judío.
Lo he visto,
y son más puertorriqueños que la mancha de plátano, por eso cree que son judíos, ¿verdad?
Sí.
Y tú lo ves tocando que si chofares y con guindalejos y cosas, ¿ves? Pero algunos de estos grupos supuestamente mesiánicos no creen ni en la Trinidad ni en la Deidad de Jesucristo.
Uf.
Ya estamos hablando de que usted, si usted estaba en una iglesia cristiana y se metió en ese grupo porque tiene guilla judío, usted se ha metido en una secta herética.
Así es. Nada de cristiana que tiene.
Nada. Además, eso es innecesario. Usted no tiene que ser judío para estar, ¿sabe? De los dos pueblos, él disolvió la pared intermedia de separación y de ambos pueblos hizo uno solo. La iglesia de Cristo está constituida por judíos y gentiles que le han recibido a él como el único Salvador y como el único Dios verdadero. ¿Ok? Así que eso es lo primero. ¿Qué dice acerca de Jesús? En Mateo 16, 15 al 17, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién decís que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso Jesús le dijo a Pedro: eres bienaventurado. En segunda de Juan 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. De hecho, dice que si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis ni le digáis bienvenido, ¿verdad? En 1 Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Así que es importante cuál es la doctrina con respecto a Jesús. Segundo, ¿este maestro predica realmente el Evangelio? Oiga, hago un paréntesis. Para usted contestar esa pregunta, usted tiene que saber para empezar cuál es el Evangelio. O sea, si usted no tiene una idea de qué realmente, tú le preguntas, pregúntale a la mayoría de los cristianos: explícame qué es el Evangelio. Y vamos a ver quién te puede dar una respuesta coherente de lo que es el Evangelio.
Yo tengo que decir que son pocos.
¿Pero qué es el Evangelio? Pues que Cristo murió en la cruz. Pero sí, pero eso no es el Evangelio solamente.
Sí, exactamente.
Explícame de manera sencilla, en pocas palabras, ¿qué es el Evangelio?
Ajá. ¿Ok? Es lamentable, pero esa es la realidad. Cuando tú ocultas entre la gente del pueblo de Dios, tú preguntas cosas básicas. Uh-huh. Por ejemplo, René, mira, tú y quizás suena un poco teológico este término, pero ¿tú sabes lo que es la sustitución? ¿O tú sabes lo que es la justificación por la fe?
Uh-huh.
Que son términos que tienen que ver con el Evangelio.
Claro.
Pero nada.
Cristo murió en la cruz. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Cuál fue? O sea, ¿qué hizo Cristo en esa cruz, espiritualmente hablando, para que nosotros fuéramos redimidos? ¿Tú puedes explicar eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario? Explica el evangelio. Yo creo que todo cristiano, no mire, porque es que pues como uno, no, o sea, no hay excusa. Se supone que usted, si está en el evangelio, usted conozca cuál evangelio que usted ha creído. Porque si no, hay un problema serio. Porque si usted no conoce el billete verdadero, cualquiera le mete un billete falso y usted se lo coge. Usted tiene que conocer la verdad para poder detectar el error. Sí, mira, eso, René, es básico.
René, yo, ¿verdad? Ustedes saben que mi profesión, yo estudié tecnología médica.
Sí.
Y yo lo he dicho, en la iglesia lo he mencionado. Una de las cosas que nos enseñan a los tecnólogos médicos es a distinguir las células que son normales en sangre, en periferia, ¿sabes? La sangre que está circulando en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendes bien, cuando tú reconoces claramente cuáles son las células que normalmente se encuentran en la sangre. Que,
tú tienes que ver el cuadro de lo que es normal.
Sí, tú te familiarizas, comienzas y aprendes las características, las aprendes bien. Cuando aparece una célula anormal, tú puedes darte cuenta.
Claro, porque esto, hay algo aquí que no va.
Pues así es con el evangelio.
Exactamente. Muy bien explicado. Oiga, mire, cuando usted escucha a predicadores, porque eso es otra cosa, el predicador que usted está escuchando, ¿realmente predica el evangelio? ¿O predica del mismo? Porque mira que hay gente que lo que habla es de ellos nada más.
Ay, santo,
segundo, o sea, Dios te ama, Dios quiere que alimentemos a los hambrientos, Dios quiere que tú seas próspero. Dice aquí, ese no es el mensaje completo del evangelio. Mire, por ahí hay gente predicando una sarta de cosas que pueden causarte emoción, pueden apelar a tus emociones, pero no es el evangelio. El evangelio tiene que ser cristocéntrico, tiene que apuntar a la cruz, tiene que apuntar al Calvario. O sea, ¿cuánta gente hay predicando ahí de 20 cosas, Wilfred, que no son el evangelio? Y la gente, amén, amén, como foca.
Y lamentablemente se pierde en medio de ese tipo de prédica la reconciliación con Dios por medio de Cristo.
Amén.
Que es lo más importante. Ese es el evangelio, ¿verdad? Y lamentablemente tenemos que decir que a veces las prédicas van dirigidas a que la gente se sienta bien, a que la gente alcance sanidad física.
Mira, algunos son payasos del púlpito porque lo de ellos es hacer reír a la gente.
Bueno, aquí hay un comentario. ¿Sí? De algo, ¿verdad? Yo no voy a mencionar bien, pero dice que si eso de usar comedias para...
Mira qué cosa, yo acabo de tirar, ya yo contesté. Mire, usted puede en algún... O sea, no estamos diciendo que tú tienes que estar así, no, puede haber algo que sea...
Uno puede hacer un comentario jocoso.
Sí,
puede hacer
un comentario jocoso, hay cosas, ¿verdad? Que eso no es mal, pero hay gente que son payasos, literalmente.
Que utilizan...
Hay otros que son... La predicación es un stand-up comedy. Son comediantes del púlpito. Hay otros que son motivacionales. El propósito es, y ahí entra Joel Austin, ¿okay? Y otras personas. El propósito es que tú te sientas bien, que tú salgas pompeado, que tú salgas velado. ¡Oh, soy un vencedor! ¡Voy a ver! ¿Entiendes? O sea, lleva a la gente a Cristo. Lleva el predicador. El predicador ha sido exitoso en su predicación cuando ha llevado a la gente a la cruz. ¿Okay?
Exactamente. Aunque sea uno.
Y no estamos hablando, oiga, y no estoy hablando de que yo voy a convertir a la gente. Cuando digo llevar a la gente a la cruz, no es que yo voy a llevarlos a, yo los hago salvos, no. Es que yo los confronto con el mensaje de la cruz. Toda predicación de alguna manera tiene, aunque usted hable de otras cosas, porque obviamente el consejo de Dios, usted puede predicar acerca del matrimonio, hay, ¿verdad? Usted puede predicar acerca, ¿verdad? De muchas cosas. La Biblia está llena de grandes consejos, la crianza de los hijos, de cómo tú guías, pero todo tiene que eventualmente llevar ¿a dónde? A la cruz, a Cristo.
Así, ¿okay?
A la gloria del Señor. Es bien importante eso, ¿verdad? Pablo dijo...
Que un falso maestro normalmente no hace eso.
No hace eso. Pablo dijo en Gálatas 1:7, hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Dice, nadie, ni siquiera un gran predicador, tiene el derecho de cambiar el mensaje que Dios nos dio. Si alguno predica, Gálatas 1:9, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema, separado de Cristo.
Es interesante porque hay unos que le añaden y hay otros que le quitan.
Sí,
sí, exacto. Porque se puede distorsionar el evangelio añadiéndole y quitándole.
Claro. Dijimos tres características. Mire, podemos hablar de más, pero aquí las simplifican a tres. Yo creo que son las tres más importantes. Primero, la cristología. Segundo, si predica realmente el evangelio. Tercero, ¿cuál es la tercera? La tercera es, ese maestro, ese predicador, demuestra las cualidades de carácter de un verdadero siervo de Dios que glorifican al Señor. Eso es otra cosa, Wilfred. El mensaje tiene que ser de acuerdo a la palabra, pero el mensajero también tiene que mostrar unas características, y la Biblia tiene montones de pasajes donde se habla acerca de eso.
Claro.
¿Okay? Una manera de tú identificar un falso maestro es examinando si vive y si ejemplifica y modela el carácter de Cristo. No estamos hablando de que somos perfectos. Uh-huh. No estamos hablando de que un predicador no puede tener algo. No, pues si es que a un Pedro y a un Pablo tuvieron sus situaciones y sus fallas. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de qué es lo que predomina en el carácter de esa persona.
Exactamente.
Eso es lo que estamos hablando.
Y cuando tú evalúas a la luz de la Escritura, uh-huh, su testimonio es cónsono con eso.
Exactamente. El testimonio es bien importante. De hecho, volviendo ahí al pasaje, fíjate que le leímos cuando Pablo le está hablando a los ancianos de Mileto, ¿ok? Y les dice, velad, acordando que por 3 años de noche y día, ¿verdad?, no he cesado de amonestarlos con lágrimas. Hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de gracia que tiene. O sea, los lleva a la palabra. Pero mira el verso 33. Aquí vamos a esto que decimos. Les dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras de Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Mira lo que está diciendo. Claro. Ustedes han visto mi testimonio. Yo no me he lucrado, sino que para lo que ha sido necesario para yo vivir y para los que estás conmigo, es que, ¿verdad? Incluso Pablo ha tenido que trabajar con mis manos para no ser carga.
Así es.
Mira qué diferente, Wilfred, a estos falsos maestros y pastores y predicadores por ahí que no son pastores, son asalariados, ¿eh?, que explotan a la iglesia. Oiga, yo creo que un ministro tiene derecho, si tiene una familia y unas necesidades, a que reciba, porque el obrero es digno de su salario. Claro. O sea, eso también la palabra lo dice. Pero eso es una cosa, y otra cosa es utilizar la piedad como fuente de ganancia, que es lo que estamos viendo en muchas personas por ahí, que empiezan a exigir que la iglesia...
Lo espiritualizan, ¿no?
Sí, ¿no?
Una ofrenda.
Sí.
Van a predicar.
Y son explotadores, son explotadores.
Sí. Eso es una de las características, René. Uh-huh. Y tú lo ves, yo pienso que lo ves también en su forma de vida, ¿sabes? Uh-huh. Cuando tú empiezas a ver a un predicador que tiene una vida exuberante, uh-huh, donde gasta dinero en ropa y en, uh-huh, y en lujo, que pero ahí lo hay un montón y la gente lo sigue y ya ahí te está diciendo con su testimonio de vida que es un falso profeta.
Claro, y tú ves que utilizan la iglesia para negocios multiniveles y tú lo ves que están siempre metidos en un montón de cosas donde ellos, o sea, para ellos y diciéndolo a la gente que tú tienes que dar tanto al apóstol y darle tanto, sí, a él, ¿te entiendes? Entonces, mire, tienen a la gente, los explotan y son saqueadores del púlpito. Y eso es una de las señales de un falso maestro, porque eso no es lo que vemos en la palabra de Dios o en la Escritura. Ese no es el modelo. Y mira, el mejor ejemplo lo vemos aquí, en el apóstol Pablo. Pablo dice, miren el testimonio que yo le he dado, porque Pablo sabía cómo eran los falsos maestros.
Así es.
Miren cómo yo he vivido, cómo yo no he codiciado ni vestido, porque Pablo pudo haberse echado para atrás. Yo soy apóstol del Señor, ¿sabe?
Y ustedes me tienen que...
Ustedes me tienen a mí, que ¿sabe? ¿Cómo yo estoy predicando aquí con esta jopa vieja? Yo quiero jopa buena para predicar, porque tú entiendes, o sea, pudo haberse vetado, ¿sabe? Yo necesito
un camello de último modelo.
Un camello de último modelo, eso quiero verlo yo. ¿Vale? Quiero un camello del año.
Sí, ya tú sabes.
¿Entiendes?
Por ahí pastores
no,
que están en
sí, eso. Pues mira, no, mira, mira lo que Pablo claramente, el testimonio que le da. O sea, observen cómo yo he vivido como siervo de Dios. Uh-huh. Observen, porque eso es lo que, eso, y le estaba hablando a pastores, así se supone que ustedes hagan. Y tengan cuidado, ¿verdad? Porque los falsos maestros, dice Pablo, por ahí es que lo van a agarrar. De hecho, cuando el apóstol Pedro habla acerca de los falsos maestros en segunda de Pedro, dice, y harán mercadería de vosotros.
Eso es una señal clásica.
Comercializan el evangelio.
Clásica, clásica. Yo creo que si usted está en una iglesia donde ¿verdad? La persona que dirige allí, uh-huh, el pastor o el líder que tiene allí, es una persona que sí ve características como esto, debe salir de allí.
Claro, ¿no? Que sí.
Y no yo debe ni pensarlo.
Y yo me uno a tus palabras. Y si usted está en una iglesia que lo que se predica es prosperidad, teología, doctrina falsa de la prosperidad, donde que si usted es un hijo del rey, un bendecido, usted tiene que... Y entonces tú tienes que dar tanto porque tú siembras una semilla para que Dios te dé tanto. ¿Ves? Uh-huh. ¿Eh? Tenga cuidado. Eso es manipulación. Usted no está, uh-huh, en una iglesia de sana doctrina.
Lamentablemente, muchos están engañados en iglesias.
Así. Bueno, tenemos que finalizar. Con esto nos despedimos. Será entonces hasta mañana, si el Señor lo permite. Dios me los bendiga a todos.
Dios les bendiga.
Escucha el programa Fe y Crisis de 10 a 11 de la mañana por WSGB. Y recuerda, la fe vence la crisis.